buenos días, bienvenidos al episodio número 17 de Ajá, Cuéntame Más. Yo soy Elaine Miranda.
Yo soy Yacira.
Y hoy tenemos a un invitado que yo sé que les va a encantar la historia. Él es José Jiménez. Muchas gracias, José, por aceptar esta invitación de venir a develar todo tu oscuro pasado y cómo has superado todo eso.
Gracias.
Ok, ¿y hoy de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de deuda.
Ajá.
Y vamos a hablar de ahorro.
También.
Y vamos a hablar de planificación. Y vamos a hablar de cómo sacarle jugo a tu dinero en tiempos de crisis. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto. Les voy a contar un poquito que yo conozco a José desde hace algunos años precisamente por el blog. Él ha llegado a varias de las charlas que hacíamos, por ejemplo, en Banco Lafice. Y así nos hicimos amigos y descubrimos que compartimos un montón de intereses en común en este tema de las finanzas personales. José también me ha regalado varios libros en este tema que a mí me encantan. Y lo interesante de José es que él literalmente ha vivido en carne propia varios de estos procesos de los que yo siempre estoy platicando. Y él ahorita nos va a contar de dos cosas. Primero, nos va a contar de eso que le tocó vivir. Y segundo, él ahorita está viviendo una situación bien particular y es que desde noviembre, sí, desde noviembre se quedó sin trabajo, producto también de la crisis, ¿verdad? Que siendo tamiles de nicaragüenses se han quedado sin trabajo. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los nicaragüenses que están sin trabajo, José está tranquilo, ¿verdad?
Así es.
¿Y eso se debe a qué?
Bueno, se debe a un fondo de emergencia y, bueno, a través de leer tu blog y leer varios libros, hablan sobre qué hacer en caso de emergencia. Bueno, tenés tu plan B. Yo
así
ya
es.
Tenía mi plan B planificado.
Ok, entonces, para empezar, me gustaría que nos contara, José, cómo comenzaste tu vida financiera. ¿Cómo era el antes? ¿Cómo era el José de antes?
Bueno, yo recuerdo exactamente cuando tenía 18 o 20 años. Yo fui por primera vez, una vez fui al súper. Y enfrente de mí se paró una señora bien elegante, con muchas joyas, sacó una cartera y miré muy relucientemente 5 o 6 tarjetas de crédito.
Elegantes.
Elegantes. Eso fue hace muchos años. Y yo dije, cuando yo sea grande, yo voy a ser mejor que esa señora.
Yo voy a tener
14
más.
Voy, claro, a tener.
Y van a ser más brillantes, más
brillantes,
negras.
Más brillantes. Más no sabía, ¿verdad? No platiqué con la señora, ella no me había contado que todo eso tenía un oscuro y negro resultado.
Así es. ¿Y lo cumpliste?
Bueno, pasó el tiempo y resulta que consigo mi primer trabajo. Recuerdo que era muy difícil conseguir una tarjeta de crédito. Hablo con la empresa que estoy trabajando, me dan una carta de salario.
Ajá.
Porque creo que no existía, no recuerdo, la famosa escolía, no recuerdo cómo funcionaba, pero con esa me voy al banco. Me costó conseguir mi primera tarjeta de crédito, de las cuales me la dieron, creo que de $300, y para mí fue un éxtasis total.
Claro.
Con eso dije, con esto sí la saqué del estadio. Y dicho y hecho.
¿Y no sabías usarla?
No.
¿O simplemente querías tu plastiquito?
Sí, creo que, ajá, fue, no sé, sería como comprar una pistola y nunca haber usado. Te pegas un balazo, ¿no?
Así es.
Entonces, así fue. Y pues, dicho y hecho, la primera tarjeta, no sé, creo que 3-4 meses y ¡pum!
Topada.
Topada ya.
Ok, ¿y qué hiciste porque la topaste?
Bueno, hice algo que me costó, me quemé como unas 7 neuronas y fue sacar otra tarjeta.
O sea, básicamente cavaste otro hoyo.
Un
del
clavo
mismo hoyo.
Saca otro clavo.
Exactamente, del mismo otro hoyo que ya te estabas cavando, vos cavaste otro.
Correcto.
Okay. Y solamente para que sepan, el que se escucha ahí en la parte de atrás es Luca, que está aquí grabando el podcast con nosotros, así que ahí le pedimos disculpas. Okay, ¿y después de eso?
Okay, después de eso, la otra tarjeta, gracias a Dios, me la dieron como de $500. Entonces,
ajá,
ya tenía una de 300 y una de 500.
Claro.
Era, o sea, dentro de mi círculo de amistad era el top.
Claro.
Porque tenía $800 de crédito, lo cual en aquellos tiempos era muy difícil. Y esa de 500 igual la volví a topar y automáticamente fui duplicando el mismo proceso. Después 800, pasé a 1000, de 1000, pasé a 1500 y sucesivamente.
Lo que me parece increíble e interesante es que te siguieran soltando tarjetas de crédito cuando ya estabas topando las anteriores.
Sí. Bueno, no sé cómo funcionaba el sistema de aquellos tiempos. Porque
creo que es que tal vez no estaban instalados los buros de créditos privados.
Sí.
Entonces tal vez no llevaban como un control tal cual y no podían ver las otras instituciones que les debías a las anteriores.
Bueno, lo que pasa es que realmente sí las tenía topadas, pero no necesariamente las estaba dejando de pagar, sino que estaba dando como el pago mínimo. Entonces,
claro,
ellos miraban que estaba vivo todavía.
Estaban dando algo ahí.
Sí.
Claro.
Y mientras ellos, pues, querían,
mientras reciban.
Sí. No había ningún problema.
¿Cuántos años pasaste? Así que además, bueno, al final, el tema de usar la tarjeta de crédito no es nada más usarla. O sea, hay un comportamiento compulsivo por comprar, ¿verdad? Por gastar. Hay desorden. O sea, al final estarte endeudando con las tarjetas de crédito lo que quieres decir es que no estás controlando tus gastos realmente. Entonces, pues, estás viviendo esa vida.
Así es. En esos momentos de mi vida, pues, obviamente, tenía un desorden. Y no solamente financiero, sino también en familiar. Tenía un desorden en mi cuerpo, tenía en mis hábitos, bebía mucho, fumaba mucho, hacía muchas cosas indebidas. Te metías a mi vehículo y mi vehículo tenía un sinnúmero de cosas tiradas en el suelo. Mi cuarto era un desastre. O sea, todo está relacionado. Ahora claro. Yo comprendo que está relacionado porque hoy por hoy te vas a mi vehículo, te vas a mi casa y te vas. La ropa la mantengo por color y todo. Soy casi que exagerado en ese aspecto porque...
Una maricondo.
Es correcto. Y fue porque luego entendí que logré acomodar mis ideas, mis pensamientos y mi educación financiera en mi mente y por ende mi alrededor se acomodó de igual manera.
¿Y en qué momento, o sea, cuánto tiempo pasaste viviendo esa vida de desorden, de acumulación también? ¿Cómo cuántos años calculás?
Increíblemente, pero creo que la mitad de mi vida, desgraciadamente.
Ok.
Y me di cuenta muy tarde porque yo pensé que nunca podía salir de ahí porque yo volví a ver a mis amigos y mis amigos estaban en la misma situación.
Entonces era lo normal.
Era lo normal.
Estaba bien.
Correcto.
¿Y qué fue lo que te hizo entonces de repente la chispa y decir, oye, esto no está bien, yo tengo que hacer un cambio?
Sí. Ok, una de las cosas fue, recuerdo que un amigo me mandó un libro y hablaba sobre un cambio en tu vida y uno de los capítulos hablaba un poco sobre el tema de las finanzas y hablaba de cómo educarse financieramente. Y comienza a decir que no necesitas ir a la universidad, no necesitas ningún máster, ningún posgrado, absolutamente nada. Es más, puedes ser completamente analfabeto y solo con escuchar prácticamente un audio te puedes volver financieramente inteligente.
Y yo estoy de acuerdo con eso.
Entonces yo me quedé asustado, yo dije, o sea, no puede ser, digo yo, si se supone que tenés que ir a la universidad y sacar un
máster. Maestría, doctorado y demás, en matemáticas.
Correcto, en finanzas, tener que sacar un máster, un posgrado, no sé, un doctorado para poder manejar bien tu tarjeta, pensaba yo, ¿no? Entonces, cuando este hombre comienza a hablar sobre este tema, me llama mucho la atención, comienzo a investigar y recuerdo que miraba las historias de Estados Unidos, la gente que había salido de deuda. Pero siempre Estados Unidos es un poco raro, porque estamos en Nicaragua y Estados Unidos es como el país de las maravillas y todo, entonces resulta que no creemos mucho en la historia.
Entonces todo se puede, claro.
Entonces yo comienzo y me acuerdo que me meto en Google y pongo finanzas personales y Nicaragua. Y por arte de magia me saliste vos.
Brillando ahí.
Sí. Entonces yo digo, oye, qué interesante, hay alguien aquí en Nicaragua que maneja este tema, porque yo había hablado con varias personas sobre este tema y le dije, fíjate que estoy leyendo un libro sobre, y habla sobre, y ellos me decían, no entendía.
No sé qué es eso,
sí,
claro.
No te entendía. Ahora es muy común finanzas personales, pero antes esa palabra prácticamente juntas no existían.
De acuerdo.
Entonces resulta que te busco, te encuentro, encuentro tu blog, recuerdo que era la versión 1.0.
Horrible.
Y comienzo a leer y está muy interesante y me llamó mucho la atención y me alegré, créeme lo que me alegré, porque dije, oye, quiere decir que no estoy loco, quiere decir que hay otra persona que está pensando igual que yo.
Claro. Y entonces, ¿cuál fue para vos el primer cambio? O sea, básicamente lo que nos decís entonces es que tu despertar fue un libro. Leíste un libro y de repente dijiste, oye, hay una manera diferente de hacer las cosas.
Así es.
Y eso fue suficiente porque me llamó la atención porque para la mayoría de la gente eso no es suficiente. Quizá vos ya estabas tocando fondo y por eso esa chispa de salir, ¿o qué crees vos que sucedió?
Bueno, lo que pasa es que, sí, tenés razón. Eso fue lo que sucedió después de haber prácticamente tocado el fondo.
Uh-huh.
Haber tocado el fondo sucedió de la siguiente manera. Yo me quedé sin trabajo, no tenía dinero, me dieron mi liquidación. Recuerdo que me dieron algunos, por decirte, algunos miles de dólares. No eran así como que 100 mil dólares, pero sí eran algunos. Y yo dije, con esto vivo el resto de mi vida.
Ilusamente.
Sí, ilusamente. Y no era mucho realmente. Y entonces, pero yo pensé, ¿no? Y seguí frecuentando a mis mismos amigos, yendo a los mismos restaurantes.
Tus mismos hábitos.
Bebiendo lo mismo, fumando lo mismo, saliendo, todo era igual. Automáticamente, recuerdo que mi liquidación, maravillosamente, y no sé por qué, me dilató como 4 meses.
Sí.
En ese momento yo no tenía nada que comer. Estaba con mi familia y no tenía nada que comer, la refrigeradora vacía y mi mayor motivación hoy por hoy es mi refrigeradora. Ahora mi refrigeradora, si está vacía, necesito comenzar a trabajar, necesito comenzar a moverme.
Ok.
Entonces yo resulta que en ese momento recuerdo que me voy bajé de la colonia a la Unión, de la Unión al Palí, y ahí quedé en el Palí. Uh-huh. Y recuerdo que voy y le digo al muchacho, mire cuál es la carne más barata que tiene, el muchacho de la carne, y me dice, ¿qué tipo de carne? De cualquier, hermano, le digo, lo que necesito,
barata.
La que sea barata. Y me dice, mira, lo más barato aquí es titiles, me dice, y no es ni carne, me dice, como que fuera, es como imitación de carne, me dice. Entonces le digo, yo sinceramente se los digo, yo no sé, cuando estaba pequeño tal vez comí titiles, pero no era costumbre. Entonces le digo, hermano, dame unas 10 libras de eso. Y me acuerdo que costaba como 13 córdobas, 130 córdobas, me voy como con mis 10 libras y digo, con esto vamos a pasar todo el mes. Y aprendí de eso, aprendí a comer, a hacer titiles empanizado, asado, en salsa, al ajillo, casi que en paella lo podía hacer de todo. Y ahí fue donde realmente caí en sí, porque cuando toda mi familia se iba a dormir, yo me quedaba hasta altas horas de la noche y agarraba todos los estados de cuenta y agarraba mi calculadora y me convertía en mi propio financiero y comenzaba a sacar cálculos, pero los números no me daban por ningún lado. O sea, yo decía, y si vendo esto, y si vendo mi vehículo, y si vendo esto,
y si vendo mi alma, tal vez.
Prácticamente. Y casi que llegué, sinceramente, un momento oscuro en mi vida donde tenía muchos pensamientos negativos. Llegué hasta pensar en que quitarme la vida.
Sí.
De hecho, llegué a pensar, y te lo digo sinceramente, pregunté cuánto vale un seguro de vida. Porque claro, digo yo, okay, ya sé lo que voy a hacer, estúpidamente. Porque cuando uno está en ese momento, no está pensando racionalmente. Con
claridad, así es.
Entonces, yo digo, okay, voy a comprar un seguro y lo voy a comprar, según yo, ¿verdad? Por $1,000,000. Y después voy y me tiro de un guindo, me ahorco aquí o no sé.
Y luego mi familia
queda tranquilo. Imagínense qué estupidez. Pero bueno, eso me sucedió. En ese momento fue donde yo comencé a buscar ayuda. O sea, uh-huh. Recuerdo que fue un día, no recuerdo exactamente qué, pero recuerdo que eran como las 4 de la mañana y yo no podía dormir. O sea, era imposible dormir porque tenía demasiado. Yo sabía que el siguiente día iba a seguir esto. Y en ese momento dije, tengo que hacer algo, pero el problema es que no sabía cómo.
Claro.
Ni cómo, ni dónde, ni cuándo.
Porque no nos enseñan. No nos enseñan a usar el dinero, a manejar. Ni siquiera nos enseñan a buscar ayuda.
Así es.
¿Cuál fue para vos entonces ese primer paso? O sea, una vez que vos dijiste, tengo que salir del hoyo, ¿qué fue lo primero que hiciste?
Ok. Lo primero que comencé a ver es tratar de buscar una ayuda. Recuerdo que, gracias a Dios, en esta nueva era, existe Google. Me meto, sí, a Google, comienzo a buscar cómo salir de... No recuerdo la palabra exacta que usé, pero fue como cómo salir de la deuda. Y recuerdo que comencé a encontrar muchas personas ahí, y ahí fue, prácticamente me salieron unos videos en YouTube, miré los videos en YouTube, y conforme ir viendo eso, me creí el cuento. La verdad es que me creí el cuento porque no tenía otra opción.
Claro.
Si hubiera venido una persona y me hubiera dicho, si te subías a ese palo de mango y bajas todos los mangos, yo lo hubiera hecho, claro, porque no tenía ninguna opción. O sea, ya había hecho extrafinanciamiento, ya había hecho todo, ya había hecho préstamos a familiares, ya había vendido ciertas cosas, ya había hecho prácticamente todo, okay, todo ya lo había hecho.
¿Y cuánto tiempo te tomó sanar tu finanza y sanar tu vida? Porque vos también hablaste que tus cambios no fueron nada más en las finanzas personales. Uh-huh. Hiciste cambio en tu físico, uh-huh, en tu alimentación, en tus relaciones, en tu lectura. Vos siempre me contás que, sí, antes nunca leías y ahora sos un ávido lector, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó, digamos, del José de antes, 180 grados, al José que hoy?
Esa pregunta es muy interesante porque hay personas que me lo han hecho y yo le digo que eso me duró 43 años, que es la edad, sí, que yo tengo.
Que seguís.
Pero el proceso que vos me estás preguntando realmente tal vez duró unos 2 años.
2 años.
Aproximadamente. Fue como un año que andaba como jugandito y andaba leyendo y andaba investigando y andaba ahí, pues, queriendo buscar. Y después, uh-huh, cuando ya miré un cierto resultado, comencé y miré pues que sí podía hacerlo.
Entonces, ¿en 2 años saliste de deuda?
Así full de deudas no, pero okay, sí, en 2 años recuerdo que pagué por lo menos unas 2 o 3 tarjetas.
Que te sentías ya más liberado, digamos.
Correcto. Y cuando ya logré esa primera tarjeta,
ajá,
recuerdo muy bien, cuando yo logré la primera tarjeta, dije, wow, yo pensé que esto nunca lo iba a hacer, yo te lo juro, yo pensé que yo me iba a morir. Y
endeudado.
Sí, yo dije, bueno, con el seguro de la tarjeta ella se va a pagar sola cuando yo me muera, pero yo pensé 100, 80 años, 150 años, no sé. Y resulta que pago la primera tarjeta y digo, wow, sí se puede. Pago la segunda y digo, no, si pude con la segunda, termino con la tercera, así sucesivamente fui
pagando. ¿Estás de acuerdo que es un boost emocional entonces? El salir es una...
Regresé, ya dormí en Luca.
El princeso estaba desaparecido, por eso solo escuchaban las voces de José y mía, porque el princesito se puso a llorar y se tuvo que salir. ¿Qué es un boost? Es como un... ¡Hala! ¿Cómo se dice esa palabra? Es como un choque de energía, es como un...
Como, sí, un golpe, ¿no?
Como un golpe del bueno, sí, como un golpe del bueno emocional que te permite decir, ya salí de la primera deuda, puedo salir de la segunda.
Correcto. De hecho, es como, creo que en inglés creo que le llaman como momentum.
Ajá.
Que es Dicen que, de hecho, hay una metáfora sobre esto, que si va un tren a 100 kilómetros por hora y le pones una pared, aunque le pongas una pared de 5 metros, el tren la va a romper. Pero el tren, si no ha arrancado y vos le pones un cerillo de fósforo, él no arranca. Porque no tiene esa motivación, claro. Todavía no va moviéndose.
No tiene la atracción.
No tiene la atracción.
Ok, perfecto. Entonces, digamos, cambiaste tu vida, literalmente cambiaste tu vida, saliste de deuda.
Con eso que dices, sí que me interesa mucho, y es que en mi caso, que tengo 4 deudas, en 4 tarjetas diferentes.
Mentira, muy, ya, muy chistosito pues ya, salió él. No, lo que te quería decir, José, es que al final lograste salir de deudas y después de salir de deudas comenzaste a ahorrar. Y bueno, José ha compartido de hecho varios artículos en el blog en plataconplatica.com, y si ustedes ponen ahí su nombre, José Jiménez, de hecho esto es un reclamo porque no nos has mandado nuevos artículos, pueden ver las diferentes cosas que él ha hecho y cómo ahorra, de cosas súper básicas como ir dejando, me acuerdo que pones como diferentes chanchitos y recipientes alrededor de la casa y le vas depositando y de repente ya tenés para el calle, tenés para esto, para el otro, hasta cosas más grandes como decir las llantas de mi vehículo, o sea, para comprarlas todas las 4 nuevas de un solo, bien interesante y bien metódico. Entonces, eso te permite también tener un colchón de emergencia. Y ahora que te quedaste sin trabajo desde hace 3 meses, básicamente, estás viviendo con tu fondo de emergencia. Entonces me gustaría que le contaras, que nos contaras a nosotros y que las personas escucharan cómo armaste tu fondo de emergencia, cuánto tiempo te llevó y cómo te estás organizando ahora con ese fondo de emergencia y las obligaciones que tenés.
Ok, comencé a investigar sobre el tema de hábitos, y el tema de la finanza más que todo es un tema de malos hábitos.
Así es.
Es solamente eso, malos hábitos.
Así es.
Entonces resulta que con el tiempo yo comencé a investigar sobre los hábitos y me llamó mucho la atención, y cuando yo recuerdo que comencé a fumar, yo no me compré un paquete de cigarros. Yo no me fumé 20 cigarros, yo comencé con un sorbo, y después 2, 3, después un cigarro, 2, 3, y cuando miré 2 paquetes diarios.
Así es.
Entonces fui como mejorando, fui sacando un máster, una maestría en fumador. Entonces digo yo, wow, qué interesante. Y comenzaron a hablar sobre el tema de la finanza. Y entonces alguien me dijo, si vos podés hacer esto con malos hábitos, también lo puedes hacer con buenos hábitos.
Así
entonces
es.
Resulta que en mi casa, por ejemplo, tengo, en mi vehículo también tengo, por todos lados, tengo vasos y ahí tengo de 25 centavos, de 50 centavos, de un córdoba y de 5 córdoba. Y tengo otra de, entonces cuando ando el dinero, ahí lo guardo. Yo comencé, recuerdo, con las moneditas de 25 centavos, las amarillitas, las esas.
Sí.
Y con esa, entonces fui creando ese hábito. Después que creé ese hábito, es como algo incontrolable. Después no lo podés parar. Porque ahora comencé ahorrando, después estaba ahorrando billetes de 20 córdobas, después de 50, después de 100. Y cuando mirás, o sea, no importa la numeración, te agarra por estar ahorrando. Es como una colección.
Es encontrar nuevas maneras de ahorrar.
De hecho, y propósitos, que eso también es lo que te mueve para ahorrar, ¿no? Porque al final el ahorro para todos es un sacrificio. Sí. Dejar de hacer algo hoy
por el beneficio futuro.
Siempre, entonces, lo que vos decías, pues, se te vuelve un hábito, pero sí, no es como el solamente coleccionarlo para tenerlo de recuerdo, sino porque obviamente va a usar ese dinero en algo más importante en el futuro.
Así es. Y entonces, ¿cómo armaste tu colchón de emergencia? ¿Cuándo comenzaste?
Ok, de hecho, yo había leído bastante sobre finanzas, había estudiado bastante sobre finanzas, había ido a tu charla, había ido a otras charlas, había de todo. Pero, de hecho, creo que con vos fue la primera vez que hablaste del fondo de emergencia. Y, de hecho, en los libros y casi no te habla sobre eso, solo te habla cómo salir de la deuda y cómo vivir financieramente. Pero no te habla qué hacer en caso de emergencia. Sí te lo hablan, pero tal vez no le ponen mucho énfasis. Yo he visto que en tu blog y en tus live y en todo, le das mucho énfasis a eso. Entonces yo digo, ok, esta muchacha que pasa todo el día viendo eso, sí está hablando sobre eso, tiene que ser algo importante, dije yo. Entonces es muy interesante porque yo me puse a ahorrar y dije, ok, ¿qué pasaría si José Jiménez se queda sin trabajo? Y yo en mi momento, cuando yo pensé eso, yo estaba bien, aire acondicionado, 18 grados, cafecito, ¿no? Tenía 2 secretarias, bien lindo, bien bonito, 15 y 30 el cajero.
No había crisis.
4 dígitos, sí, estaba lindo, todo estaba lindo, todo estaba maravilloso, ¿no? Promociones por todos lados y el Black Friday por todos lados y lindo. Pero yo digo, ok, esto se puede acabar. Mira, muy interesante. Da la casualidad que el año pasado, el año 2017, a final de 2017, leo algo en un libro que habla de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. A mí me llegó bien. Cuando yo lo leí, yo dije, wow, está interesante esto, 7 vacas flacas. Y después habla, fuera de eso, habla que a todo el mundo le llega su 7 vacas flacas. Y a todo el mundo le llega su 7 vacas gordas. Entonces comienzo a ver yo, bueno, no tengo 7 años de estar en mi vaca gorda, digo yo, pero en cualquier momento puedo decaer, digo yo. Entonces Con ese miedo yo comencé a hacer mi colchón. Uh-huh. Y ahorré desde hace aproximadamente unos, tal vez unos 4 o 5 años. Comencé ahorrando como 500 córdobas mensuales.
¿Tenías una meta? O sea, ¿vos sabías tu colchón de cuánto querías que fuera?
Realmente en el comienzo no. Ajá. Realmente primero comencé ahorrando porque primero quería hacer el hábito.
Claro.
Y después dije, ok, cuando ya te, ya voy a buscar qué hacer con él, porque si me pongo, no quería estar como maquinando eso primero antes de, como uh-huh. dicen, no quería primero comerme la carne antes de cazar la vaca, por así uh-huh. decirlo.
Ok, y una vez que decidiste que era para tu fondo de emergencia.
Ok, entonces ese dinero lo guardé en el banco y dije, ese dinero no toco absolutamente para nada.
Ajá.
Y de hecho he mantenido mi palabra porque, no, bueno, hasta ahora ya lo estoy tocando, pero no lo toqué absolutamente para nada. Incluso me salieron negocios de un carro que vale $8,000, me lo estaba ofreciendo en $5,000 y me dice, no podemos ganar $3,000, mira, después otra persona me dijo, invertamos en esto. Y no sé por qué, pero bueno, ya Dios hace las cosas, que en ese momento me ofrecieron varios negocios y que se miraban, eran
lucrativos. O sea,
sí, y eran casi que seguros.
Claro.
Eran casi, pero yo decía, no, porque yo tenía ya una promesa. Además, yo me pongo a pensar en esto. Este dinero, para comenzar, yo no pienso que es mío. Ese dinero es de mi familia. Uh-huh. Y yo no lo puedo tocar.
Claro.
Que es muy diferente. Porque si fuera mío, puedo hacer con él lo que yo quiera. Pero no es mío. Que es muy diferente.
Claro, tenés varias personas que dependen de vos. Tenés Correcto. Una esposa y tenés 3 hijos.
Correcto.
Una, quiero hacer énfasis en algo bien importante que José mencionó ahorita, y es el hecho de no usar ese dinero. Y yo sé que es súper tentador cuando uno de repente ve la cuentita ahí, y puede ser, para unos puede ser la forma de un viaje, para otros la forma de un estudio, para otros la ayuda, que eso también se da mucho, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Voy a ayudar a mi mamá, voy a ayudar a mi hermana, voy a ayudar a mi familia, o para, y en el caso de los hombres también, para negocio. Y el fondo de emergencia nunca debe ser utilizado para ninguna de esas cosas. O sea, el fondo de emergencia literalmente tiene que ser tu fondo de emergencia. Y otro punto importante es que, aunque yo sé que es tentador invertir y demás, uno no debería, aunque yo sé que mucha gente lo hace, estar pensando en invertir o comprarse cosas si el fondo de emergencia no está hecho, precisamente por lo que te sucedió a vos. Porque podés estar volando alto y si te quedas en el aire, de repente no vas a tener eso para sobrevivir, que no es nada más tuyo, sino que también es de tu familia.
Pero si, digamos, mi lógica me indica que estoy ahorrando mi fondo de emergencia,
sí,
¿no? Entonces mi meta es, bueno, son 6 meses de gastos de subsistencia, pongámosle que son $10,000.
Uh-huh.
Con $10,000 yo voy a sobrevivir 6 meses si me uh-huh. quedo sin trabajo para mi familia. Entonces voy por los 6,000, ¿no?
Sí.
Y digo, me ofrecen un amigo, un negocio, donde no, me dice, mira, vas a invertir 2,000 y te vas a ganar 1,000 de aquí a 2 meses. O sea, pero si tengo un ahorro en el fondo de emergencia y quiero llegar a los 10,000, pues vale la pena agarrar 2,000 de ese fondo, invertirlo en eso y ganarme 1,000 más.
Tiene mucha lógica y muchas personas hacen eso como una manera de acelerar el fondo de emergencia. El problema es que las emergencias llegan sin avisar y vos no sabes cómo saber esa emergencia ni cuánto dinero vas a necesitar en esa emergencia.
Pero ya la plata la voy a tener pronto.
¿Y si es mañana? Y si vos soltás hoy tus reales, ocupo la tarjeta de crédito.
Sí, porque ya me va a caer eso.
O sea, mucha gente lo hace, pero sinceramente es una postura muy arriesgada. Y por eso la recomendación es que el fondo de emergencia no se debe de invertir.
Pero ningún
no
millonario,
se debe de jugar.
No, millonario.
Créeme que el millonario es millonario precisamente por eso.
Porque se arriesga mucho.
Pero arriesga con el dinero que puede arriesgarse, no con su fondo de emergencia. A eso voy. O sea, el fondo de emergencia es de los fondos, es del dinero ahorrado que tiene que estar más seguro, más disponible. No es un dinero para jugar, para ir al casino y sacar más dinero, no es un dinero para invertir. Para invertir y para multiplicar existen otro tipo de fondos. O sea, un ahorro diferente que uno tiene que estar haciendo porque, de nuevo, las emergencias llegan sin avisar, puede ser mañana. Y en el caso de José, digamos, es quedarse sin trabajo y por lo tanto no es que va a ocupar todo el dinero ya, ¿verdad? Él va a ir al suave. Pero ¿qué pasa si la emergencia es otra? ¿Es un accidente? ¿Es una operación repentina a él o a uno de sus hijos? No escatimar en el dinero y decir, no, espérame que este negocio me va a salir. Entonces dame chance un mesecito cuando me regresen los reales para operarte si la operación es de vida o muerte, por ejemplo. ¿Caso cerrado?
No, porque para la operación puedo usar la tarjeta mientras dentro de un mes la pago, no ha pasado los 50 y tantos.
Los 51 días.
A ver, lo menciono no tanto porque lo crea así, sino porque es el sentido común, o más bien el común denominador de la opinión y creencia que tenemos la mayoría.
Estoy de acuerdo.
¿Verdad? Entonces, porque pues también digo, tampoco tenemos como que el ahorro para el fondo de emergencia, el ahorro para la universidad de mi hijo, o sea, quienes no ganamos tanto para ahorrar para todo lo que nuestras metas financieras, pues tenemos que priorizar, ¿me explico?
De acuerdísimo, y yo creo firmemente que una de las prioridades es el fondo de emergencia, porque las emergencias nos pueden llegar a cualquiera y en cualquier momento.
Vos te quedaste sin empleo en noviembre. Volvé ese día que supiste que ya no ibas a tener tu trabajo y ponete en el escenario que no hubieras ahorrado.
Estuviera en, ¿cómo se llama? En Monte de los Olivos.
Creo. Yo pensé que así era en cuidado intensivo.
No, en Monte de los Olivos, tiene un solo. Bueno, y creo que ahí me estoy yendo muy caro. Sería una funeraria un poco más.
Sí, de un solo, sí, solo cementerio oriental.
Sí.
Cuando supiste que te ibas a quedar sin trabajo, ¿te sentiste tranquilo? Digo, yo me imagino no, que pues, siempre...
Tranquilo, claro, no, pero
que digamos, siempre te da obviamente estrés, ¿verdad? Y mucha incertidumbre y demás, pero al final, sabiendo que tenía ese fondo...
Pues fíjate que es muy interesante. Está bueno que hayas hecho esa pregunta por primera vez en mi vida. Y después de haberme hecho mucha limpieza mental y todo, recuerdo que... Me llaman por teléfono y tenemos una videoconferencia y todo, y me dicen que, pues, que me van a cancelar el contrato por X, Y, Z. Y el asunto es que yo digo, ok, perfecto, muchas gracias, que no sé qué, les agradezco. Y de hecho ellos me quedaban viendo como que...
¿Cómo,
o sea,
que me agradecen?
¿No, sí, no vas a llorar, no vas a
hacer ningún escándalo,
no vas a reclamar. Y yo, no, tranquilo. No, mire, de hecho ellos estaban con mucha pena, tenían más, claro, pena ellos que yo, ¿no?
Claro.
Entonces... Recuerdo que agarré mi vehículo, me vine por la carretera Masaya, iba bien, tranquilo, te lo digo sinceramente, no tuve en ningún momento, tuve ningún mal pensamiento, ningún estrés, porque yo ya estoy, o sea, ¿cómo te lo explico? Es bien fácil, porque yo un día estaba hablando con un amigo sobre este tema, y le digo, ¿qué harías vos si chocas tu vehículo y está full cover, versus chocar tu vehículo y no tener seguro?
Completamente.
O sea, chocas y te pones nervioso porque estás, pero al final sabes que el seguro, bueno, sí, tienes que pagar el 20XYZ, pero...
Te va a resolver.
Sí, estás full cover, o sea...
No estás perdiendo el total.
Sí, correcto. No tenés tanto por qué preocuparte, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Versus chocar y no te... Ah, bueno, ahí sí viene el estrés, la preocupación y todas las cosas, ¿no?
Sí, porque honestamente, poniéndome en tu lugar y que no hubiera ahorrado, estaría o hubiera estado tan, no sé, una montaña rusa de emociones que al final sé que no va a haber un, o sea, que no se va a detener el vagón, sino que va a seguir, que eso puede ser la misma depresión, que,
así es,
o sea, con tantas responsabilidades que uno tiene como padre, y vos tenés tres hijos, una casa, el compromiso, ¿no? A menos que ya la tengas pagada, el carro, a menos que como en tu caso ocupas, está pagado, no cambias de carro cada año, pero quienes viven bajo el esquema del consumo, es, imagínate, o sea, que tengas que pagar, no sé, $600, o tener un compromiso de crédito de $600 al mes, y te quedas sin trabajo, ¿de dónde vas a sacar para pagar eso?
José, ¿cuánto dinero... Perdón, ¿cuánto tiempo podés sobrevivir vos con tu fondo de emergencia? En los cálculos, porque yo estoy clarísima que ya lo tenés calculado eso.
Sí, tengo dos maneras de verlo. Dos maneras de verlo, porque una es viviendo como estoy viviendo.
Uh-huh.
Digamos, podría ser como un año.
Muchísimo.
Ok, ajá. Viviendo como estás viviendo. Okay. Esa es la primera, pero ¿cómo estás viviendo?
Estoy viviendo con lo básico. No, por decirte así, no voy a un restaurante.
Claro.
Una vez por mes, si acaso. Visito más el Maxi Palí que la Unión.
O sea, una vida muy frugal, sí, muy austera.
Voy temprano para no aguantar calores, no lidio mucho con la fila. Voy bastante al mercado, ¿me entendés? Los kilómetros los tengo medidos. Hoy que me vine para acá, yo mido los kilómetros y todo, mi mente es bien rara.
O sea, ahora sabes cuánto te costó venir hasta acá.
Aproximadamente. Porque
no,
es que llegas a un momento donde comenzás a calcular todo. O sea, tu mente, mi mente se volvió así porque yo no era así. Si no fuera un físico de Lincae. Pero no era así, sino que mi mente se volvió así. Ahora yo calculo absolutamente todo. Casi que voy al súper y miro 240 gramos versus 110, este cuesta, no, este mejor me sale este. O sea, muchas cosas lo hago así, el arroz, los kilos, los libras.
Pero dentro de esas medidas que tomaron, ¿no sacaste a tu hijo de la escuela?
No, aquí sigue igual. O sea, mi estilo de vida sigue igual. Lo único que sí logré, ¿por qué? ¿Por qué mi estilo de vida sigue igual? porque de por sí yo siempre viví como que es, nunca trataba de vivir como que si ganaba lo que ganaba, sino que...
Es que eso es lo que te permitió ahorrar al final.
Correcto, mira, mira lo que hice, esto fue muy fácil, lo que hice fue, vamos a poner un número, 10.000 córdobas, digamos que yo ganaba 10.000 córdobas, pero yo en mi mente, yo nunca gané 10.000 córdobas, yo ganaba 6.000, por darte un número, y yo tenía que vivir con 6.000, sea lo que sea, los 4.000, eso no existía, iban para el otro lado, así es fácil, te lo pongo, incluso nos sucede a nosotros cuando ganamos, digamos 10.000 córdobas, menos el IR, menos esto, vos no ganás 10, ganás por ejemplo 8, pero uno dice, yo gano 10, mentira, no gana 10, gana 8, porque el resto le va a poder, pues, para los impuestos y eso, ¿no? Entonces, sin embargo, uno tiene en su mente que gana 10, pero no gana 10, gana 8, hermano, tenés que vivir con 8, ni siquiera con 8, tenés que vivir tal vez con 6, porque tenés que ahorrar 2, por decirte un número, ¿no? Pero es la mente, es la programación en la mente, cómo te vas a hacer para vivir el resto de tu vida, y pensar en el futuro, porque yo, como le digo, por ejemplo, yo ando un teléfono que no cuesta más de $250, pudieran dar uno de 800, pero al final, en el futuro, dejo a mi hijo sin un libro, lo dejo sin un cuaderno, lo dejo sin un uniforme, lo dejo con la mochila de hace 3 años. ¿Cómo yo voy a andar con un teléfono de $700 o lo que sea, por estarme jactando con mis amigos, porque supuestamente soy productivo con ese teléfono, donde mi hijo va a andar con los zapatos, tal vez con hoyo, ¿me entiendes? O sea, un sinnúmero de cosas. Es increíble, pues, pero no puedo vivir así. Además, yo un día, esto lo conté en la vez pasada, pero un día yo me fui al colegio, y para esta fecha exactamente recuerdo que comienzo a hacer fila y decía 2 filas, crédito, sí, contado. El crédito, hermano, parecía la fila del seguro, así como 2 cuadras. El
¿De contado? Nadie.
Absolutamente nadie. Y yo me acuerdo que estuve ahí en esa fila con mi esposa y todo el mundo estábamos, vos sabes, cartera, Gucci, o sea, todo el mundo polo y bien perfumado, bien pericoteado, bien talcado. Y le digo, mira, ¿cómo es posible que toda esta gente aquí con los grandes vehículos estemos en esta fila del crédito? Todo el mundo pagando con crédito. Le digo,
¿qué estás pagando? ¿Matrícula y mensualidad?
Estábamos haciendo arreglos en el de la matrícula. Ajá, exacto. Y todavía era arreglos, era para pagar una cierta parte, porque vos sabés que la matrícula es, bueno,
sí, más bastante. Cuando tenés 3.
Más cuando tenés 3. Entonces resulta que viene yo le digo, me acuerdo, en ese momento tuve lo que le llaman Eureka, como no sé cómo le llaman así.
Eureka.
Eureka. Entonces resulta que me explotó el cerebro y le digo, yo la quedé viendo, ¿sabes qué? Le digo, último año que hacemos fila en esta, no vamos a seguir así. Yo te lo digo, no vamos a seguir así.
El otro año vamos de contado.
Sí, el otro año vamos de contado. Y te lo digo sinceramente. Y
otra vez haciendo la...
No, pero ya el otro año, ya el otro año no, tranquilo, mira, de contado y de antemano. ¿Por qué? Yo eso también creo que hay un artículo sobre esto también. No recuerdo muy bien, pero ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, mucha gente, algunas me preguntan, pero a otras ni siquiera me preguntan, no les interesa. Pero yo gano 10.000 córdobas. Entonces yo digo, ok, si el colegio de los niños cuesta 500 córdobas mensual, yo tengo que sacar, por decirte así, es que no tengo calculadora ahorita, pero yo saco los 10.000 córdobas, saco 500 córdobas mensuales, porque yo sé que eso, para el 2020, ahorita, el 2020, eso va a cubrir mi matrícula del 2020. Uh-huh. No solamente mi matrícula, sino que también los uniformes, los útiles escolares, claro, los libros y todo. Entonces yo desde ahorita ya estoy cubriendo yo. Por ejemplo, mis llantas de mi vehículo las acabo de comprar, qué sé yo, hace como 1 año y medio. Pero yo ya tengo ese ahorro de para el 2000, que la tengo que comprar creo que en el 2000, como 21, como el 2021, a comienzos del 2021. Sí. Uh-huh. Tengo que cambiar de llanta porque me gastan como 3 años aproximadamente. Entonces, yo ya tengo ese dinero, porque yo lo estoy ahorrando mensualmente, saco 20 para aquí, 20 para allá, y dice uno, dice amigo, ala, qué locura, te sacas 18 para esto, no, es que haces un solo monto.
Así es. O sea, haces un solo monto. ¿Lo sumas?
Sí, no estás diciendo, son $7 para el cable, $5, no, vos haces un monto y decís, esto es para esto, y el resto con esto vivo, y tengo que vivir con eso, no hay opción.
Claro.
Aprendes que simplemente no existe ese dinero.
Entonces, esa es el vos dijiste, escenario 1,
escenario 1.
Vivo. Ajá. ¿Cuál es el 2? O sea, para cuánto, a la pregunta de la Ela, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo puedes vivir?
Okay.
¿Con tu ahorro de hoy?
Sí, no, un año.
¿En el escenario 1?
En el escenario 1.
¿Y cuál es el
escenario 2?
Ok, el escenario 2 es que me regrese a mi vida, digamos, desastrosa, ¿no?
Ah, no, eso no te dura ni una semana, entonces.
Correcto. Pero, ¿por qué puedo volver a mi vida desastrosa? Porque ahorita, como no tengo trabajo, mi mente se convierte en taller del diablo y me manda a hacer muchas cosas porque eso no estoy pensando racionalmente, sino que emocionalmente.
Y eso era lo otro que quería que nos contaras, tal vez en 2-3 minutitos antes de cerrar, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Porque no estás de ocioso. Y yo te veo, pues yo te sigo en Instagram, te tengo en Facebook, y casi que todos los días, y yo digo, puchica, José, todos los días está haciendo algo, anda en Granada, anda en curso de fotografía, anda en el taller del fulano, del sultano. Es más, la próxima semana vamos a tener un invitado en un Plata con Plática Live, gracias a José, que me lo recomendó, de alguien experto en LinkedIn, ¿verdad? Y cómo funciona. Entonces, la ventaja, ¿verdad?, de que vos tengas ese fondo de emergencia es que primero no estás desesperado y segundo te puedes dar el lujo de tener la libertad de invertir tu tiempo sabiamente. Entonces, ¿qué estás haciendo ahorita?
Ok, mire, yo estoy haciendo, mi alarma suena a las 5 de la mañana, todos los días. ¿Trabajo o no trabajo?
Me despierto a las 10 de la mañana.
Ok, entonces yo hago como que voy a trabajar. De hecho, mi mente, yo la tengo como que, por ejemplo, hoy tenía que venir a trabajar aquí.
Así es.
A este podcast. Entonces, hoy me levanté como todas las mañanas, 5 de la mañana, hago mis prácticas que hago, luego me baño, me visto, me alisto, estando en mi casa, me alisto como que si voy para la oficina o donde sea.
Claro.
Y ahí me siento en la computadora y hago como que estoy trabajando. Y de hecho, sí estoy trabajando, estoy escribiendo unos artículos para LinkedIn, estoy haciendo los temas de la fotografía, después me comunico con otros amigos, mando correo, busco qué hacer. Y pregunto a muchos amigos si necesitan ayuda, porque yo decía, ok, ahorita tenés dos cosas en la vida, o tenés dinero o tenés tiempo. Pero no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo.
Completamente de acuerdo con vos.
Entonces, en este momento, no tengo dinero, pero tengo tiempo.
Así es.
Entonces, el tiempo es valioso. Entonces, estoy tratando de agregar valor en las demás personas y estoy viendo quién necesita de mi ayuda, yo les trato de brindar mi ayuda, porque ahorita tengo tiempo para hacer cualquier cosa.
Así es. Y lo otro es que el colchón también te sirve para no desesperarte y agarrar cualquier cosa.
Eso sí, lo único que... tengo un problema ahorita que acabo de descubrir. Y el problema es un problema en serio, porque no sabía que esto me iba a llegar. Pero ahorita, con la situación en la que yo estoy, me siento tan seguro que estoy entrando como en mi área de confort.
Claro.
Casi que me quiero retirar. Me siento que mi mente me quiero como retirar.
No, ya no quiero volver a aquel mundo de 7 a 8, de 7 a 5 de la tarde, en el trabajo, en la oficina. O sea, como que estás disfrutando más tu tiempo, tu actividad.
Correcto. Entonces estoy disfrutando de mi tiempo, como vos decís, y eso me está causando un problema. Yo no sabía. Pero un día de esto me desperté mientras iba manejando y digo, José Jiménez, ¿qué estás haciendo? Porque sentí que estaba viviendo como alguien que se había sacado la lotería y se había sacado 10 millones de dólares y solamente vivía de los cheques. Entonces digo, no, espérate un segundito, tenés que buscar cómo producir. Porque si no te convertís en pobre, porque no pobre estoy hablando de dinero, sino la persona, de hecho no sé si usted, pero la palabra pobre significa no producir. Y si no estás produciendo nada, sos pobre, no necesariamente dinero, sino...
Claro, de mente, de actividad, de todo, de creatividad. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este podcast, nos hemos excedido nuevamente con el tiempo, pero de verdad...
No, pero me gustó muchísimo, sí, la historia de José y cómo vos ves, ¿no?, la vida, pero también el tema de tus propias
finanzas. No, yo realmente creo que con José hay tantas cosas para compartir. O sea, el mismo tema de las finanzas, de verdad, podríamos pasar hablando horas, o sea, de cada aspecto, pero él también se ha dedicado a aprender de tantas cosas diferentes que para mí es de las personas más interesantes con las que se puede platicar. Entonces, más bien el tiempo se nos queda cortito. Tal vez más adelante podamos hacer otro tema particular y nos vas contando cómo te estoy yendo. Vamos a cerrar. Antes de cerrar, solo me gustaría que le dieras un mensaje a las personas, o sea, tal vez un mensaje como de el cambio que vos lograste hacer, porque al final fue el cambio lo que te llevó a este punto de tu vida en el que puedes decir, puedo vivir de mi fondo de emergencia tranquilamente.
Ok, las personas que están escuchando, solamente los quiero invitar que en estos momentos abran su cartera, que en estos momentos, si estás en tu casa, abrí la refrigeradora, si estás en tu vehículo, mira tu tanque. Y que eso te ayude. Irte hasta el futuro. Mira dónde querés que vayas a estudiar tus hijos. ¿Le vas a poder pagar esa universidad? Con el tipo de vida que estás viviendo. Con los gastos que estás haciendo. ¿Le vas a poder dar el futuro que le querés dar? Si no, si la respuesta a eso es no, es que tenés que hacer cambios en tu vida. La verdad es que te puedo decir cualquier cosa, pero lo primero que puedes hacer es cambiar, buscar cómo mejorar, comenzar a leer, comenzar a educarte y comenzar a buscar ayuda, porque de lo contrario, del cielo, nada te va a caer si no buscas crecer con tu vida.
Bueno, muchísimas gracias, José. Ya estuvieron abriendo esa billetera y pensando en su futuro. Este es el episodio número 17 de Ajá, Cuéntame Más. Yo soy Miranda.
Gracias por haberme